Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, hoy apagamos a las 8 y media, tenemos tiempo de juego con la semifinal de la Copa Europa de baloncesto entre el Real Madrid y el Barcelona, la final a 4 en Milán, lo cuentan los compañeros de Deportes COPE, empieza un fin de semana en el que se decide el campeón de Liga de Fútbol también, ya lo saben, entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, mañana a las 6 de la tarde, y después el domingo la permanencia en Primera División, lo van a poder seguir todo y lo siguiente en tiempo de juego. Un fin de semana como para no perderse un solo instante de tiempo de juego. Al que le gustaría perderse durante este fin de semana es al número uno del PP en la lista europea, Arias Cañete, después de equivocarse al querer explicar por qué no ganó el debate, por lo menos en las formas y la telegenia, con la candidata socialista Valenciano, que es lo que cuenta al final en un debate en televisión, como te vean. Arias Cañete se dejó interrumpir en ese debate de anoche y además no consiguió desmontar algunas de las cosas que planteó Valenciano, que no tienen ningún parecido con la realidad. Leyó en exceso frente a quien había tomado la decisión de hablar sin tener en cuenta la consistencia de sus argumentos. Y ahí le ganó. Lo dijimos anoche en La Linterna. No fue el mejor día del exministro. Ha intentado arreglar su resultado en el debate con una explicación en el programa Espejo Público de Antena 3 Televisión que no ha servido más que para poner las cosas un poquito peor.
El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa. Debate con el señor Rubalcaba, podemos dar toda la línea recíproca y decirnos todas las barbaridades. El mismo debate con una mujer se percibe de otra manera, y eso es verdad.
Luego perdió el debate porque enfrente tenía una mujer y se dejó ganar porque era una mujer. Le ha quedado muy machista. Arias Cañete, todo esto le ha quedado muy machista. Y se ha equivocado. Ha querido tapar un mal debate y se ha metido en un buen lío. Lo ha intentado arreglar después en un meeting y en la red social Twitter elogiando a las mujeres en las que ha confiado él o han confiado en él y ha puesto ejemplos, la nueva ministra de Agricultura, la exministra Loyola de Palacio o la actual secretaria general del Partido Popular de Cospedal. Pero claro, a mitad de campaña le ha puesto un balón votando muy fácil, pero muy fácil, muy fácil, muy fácil, a la candidata socialista Elena Valenciano.
Ha venido a decir esta mañana que me dejó ganar porque yo soy una mujer. Y yo lo que digo es que lo que ha quedado claro es que si gana Cañete, perdemos las mujeres.
Ya ven ustedes que es muy fácil darle un balón a quien no tiene ningún argumento durante la campaña, o por lo menos sabíamos todos cuál era el argumentario. Hasta esta mañana, el debate de anoche había pasado inadvertido. Si no fuera por la justificación hecha por Arias Cañete, tuvo un 9% de cuota de pantalla y no llegó ni a los 2 millones de espectadores. Eurovisión dio la semana pasada el 35% y estuvo por encima de los 5 millones de media. Con lo cual, lo que anoche no existía, esta mañana ha renacido gracias a un error. Un error derivado de lo ocurrido anoche. Que la telegenia, la comunicación, a veces importa más que el fondo. Desgraciadamente es así, pero hay que cuidarlo todo, no solamente el fondo, también la forma. A estas horas en el Partido Popular tienen claro que no ha sido este el último día el mejor de la campaña europea. Lo de me he dejado ganar porque era mujer ha llegado a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ahí estaba la vicepresidenta Sara de Santa María intentando hacer de portera.
Mire, este gobierno, y lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo, trabaja por la igualdad. Y por la igualdad real de los hombres y mujeres en este país. Y eso es, creo que, lo más importante.
Ha parado el balón como ha podido. Por lo demás, es noticia esta tarde el ingreso en prisión de la policía municipal detenida por su relación con el asesinato de Isabel Carrasco. La agente Raquel Gago, de 41 años, fue la que entregó el arma homicida a la Policía Nacional el pasado martes, 30 horas después. Incluso participó en el dispositivo de seguridad del ayuntamiento en el velatorio de la asesinada Isabel Carrasco. La jueza le acusa de homicidio, de momento, ya veremos si al final se acaba acusando a todas de asesinato, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas, los mismos delitos que la madre y la hija ya encarceladas. Es decir, que según la investigación, la juez y la policía, en el asesinato están implicadas la madre y la hija y la amiga de la hija, la policía municipal. el delito de homicidio podría cambiar al de asesinato cuando termine la instrucción. Respecto a este caso, hay más novedades y noticias en el día de hoy. Una que han aparecido pintadas crueles y despiadadas en el lugar del crimen, en ese puente sobre el Bernega, el León. Aquí murió una cacique y un bicho. Han sido borradas de inmediato por los servicios de limpieza. Y hay un segundo detenido por la apología del asesinato, ha sido en Jerez. El primero de ellos en Valencia está en libertad con cargos. De 7 a 10 años de cárcel le pueden caer a uno de estos dos, a cualquiera de estos dos, a quien sea condenado por este delito, La justificación del asesinato en la red social Twitter o las pintadas en el puente recuerdan mucho, y lo venimos diciendo toda la semana, a las celebraciones de los asesinatos de ETA que hacían los seguidores de la banda. Recuerdan en todo. Por lo demás, dos frases más. Una de Felipe González, expresidente del gobierno esta tarde en Alemania, arrepintiéndose de haber dicho que en España vendría muy bien un gobierno de coalición. Arrepintiéndose.
Viven de la confidencia y yo no participo de la confidencia. Pero créame, lo que dice el confidencial, en mi experiencia cuando me llega, que no lo leo, difícilmente coincide con la verdad. Basta con que pudiera ser verosímil para que aparezca. Eso podría ser verosímil para algunos ciudadanos. Digo, no es verdad. Me arrepiento de haberlo dicho, porque me han armado una en mi partido del diablo.
Se refiere Felipe González a una información del Confidencial Digital del pasado día 14, en la que se asegura que el expresidente del gobierno planteó al rey su propuesta de un futuro gobierno de coalición entre el PP y el PSOE. Según esta información, antes de decirlo en público, Felipe González habría planteado a don Juan Carlos la fórmula del bipartidismo en coalición en la línea de Alemania, donde estaba Felipe González esta tarde, para hacer frente a la amenaza del independentismo y la ingobernabilidad que traería el fin de ese bipartidismo. González dice que eso no es así, que no ocurrió así. Ya sabíamos que al secretario general Pedro Rubalcaba no le había hecho ninguna gracia y González dice que se arrepiente de haberlo planteado en público y niega que lo hiciera en privado al rey don Juan Carlos. Otra frase del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, sobre el futuro de España.
No nos van a conocer de lo bien que vamos a estar. Estoy convencido, 5 años me da de margen. Fenomenal. 5 años ya verá. Porque es que en 5 años, desde luego, pues habrá creación de empleo importante.
Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La Junta de Andalucía devolverá de manera cautelar y en aplicación de la ley BERT el concierto educativo a uno de los 12 centros de la comunidad que separan a los alumnos por sexo. Lo ha dictado así el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La consejería recurrirá el auto.
España podría cerrar el año con 3 millones de visitantes más que el año pasado. Podrían superarse los 63 millones de visitantes extranjeros. A la cabeza Reino Unido, Francia y Alemania.
Bankia entrega al juez la documentación de 15 operaciones irregulares detectadas por el Banco de España. La mayoría están relacionadas con Bancaja y los créditos a políticos.
La jueza Laya embarga un local a Comisiones Obreras en Canarias por el caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía. Anticorrupción insiste en que la investigación está agotada.
El fiscal recurre la imputación de 11 cargos de Adife por el accidente del Albia siniestrado en Santiago de Compostela, en el que fallecieron 79 personas. Cree que no hay elementos suficientes para imputarles un delito contra la seguridad colectiva.
El 10% de los ricos del mundo vive en Londres. Según The Sunday Times, son más de 100 multimillonarios. Le siguen Moscú con 48 y Nueva York con 43.
El presidente de Nigeria anula la visita al pueblo natal de las más de 200 niñas secuestradas por el grupo terrorista islamista Boko Haram por falta de seguridad. Sí viajará a París para asistir a la cumbre internacional contra este grupo terrorista.
Este sábado se celebra la Noche de los Museos, que contará con visitas guiadas, conciertos y talleres para todas las edades. La entrada será gratuita y el horario se ampliará durante todo el día y toda la noche.
El Museo del Prado viaja a Australia con una retrospectiva de más de 70 pinturas y 30 dibujos italianos. Es la primera vez que esas obras salen de Europa. La colección cuenta con piezas de Miguel Ángel, Rafael y Tiziano.
El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Este fin de semana el tiempo da un giro y las nubes se acumularán en el sur y en el este del país. A primeras horas del sábado las nubes más compactas podrán dejar algún chubasco en Cataluña y Andalucía. En el resto tendremos cielos prácticamente despejados con temperaturas en moderado descenso en las Islas Canarias y sin cambios en el resto. En cuanto al viento, soplará en el área de Levante con fuerza. La jornada del domingo será más tranquila aún si cabe para toda la península, salvo para el área de Levante y para las Islas Baleares, donde se esperan chubascos de carácter moderado durante todo el día. Las temperaturas vuelven a subir en todo el país y el viento soplará con fuerza en el estrecho.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Contamos la circulación por nuestras carreteras hasta ahora. Anselmo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos tenemos todavía problemas para salir por la carretera de Valencia en Madrid, en Rivas, en el acceso al M50, un pequeño tramo. También en Móstoles, en la de Extremadura, y cuidado porque en dirección a la carretera de Valencia hay una retención de un par de kilómetros como consecuencia de un accidente a la altura de Vallecas, kilómetro 17, está cortado el carril izquierdo. En Santa Cruz de Tenerife, en Guaza, en la TF1, hay retenciones como consecuencia de la curiosidad de los conductores en sentido Santa Cruz por un accidente que se ha producido en la zona. También hay que ir con cuidado en Alcuéscar, en Cáceres, a 66, vehículo averiado hacia Cáceres. En Pendueyes, en Asturias, Nacional 634, vehículo accidentado, hay que circular con muchísima precaución. Y además en Cataluña hay problemas todavía en el entorno de Barcelona, sobre todo en la B20. Hay 3 kilómetros de retención hacia Nudo de Trinidad y otros casi 7 en Moncada y Reixac, la C58, circulando hacia Barcelona. Es todo desde la Dirección General de Tráfico.
Así contamos a esta hora en la cadena COPE La Linterna, la actualidad con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es la noticia de esta tarde. La jueza ha decretado prisión comunicada y sin fianza para la policía municipal que entregó el arma con la que el lunes fue asesinada la presidenta de la Diputación del PP de León, Isabel Carrasco. Es la tercera imputada en este caso y la juez la envía a prisión. Vamos con los datos, con la última hora, COPE León, Jesús Alañá.
Incongruencias en su declaración y no haber podido explicar por qué tardó 30 horas en entregar el arma han hecho que Raquel Gago, la policía local, que al final entregó ese revólver del crimen de Isabel Carrasco en comisaría, esté desde las 7:15 de esta tarde en la misma cárcel que las otras dos acusadas, en régimen de prisión provisional comunicada y sin fianza. Lo ha ordenado la magistrada Sonia González después de haberle tomado declaración durante casi 4 horas. Considera que tiene la misma implicación esta mujer de 41 años que Montserrat González y Triana Martínez, esta última amiga suya, y se enfrenta a los mismos cargos que las otras dos, encarceladas, por cierto, desde la madrugada de ayer: homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. La primera de las calificaciones, sin embargo, podría cambiar y pasar a ser asesinato una vez que la magistrada complete la instrucción con las pruebas testificales y periciales y con el informe definitivo de la autopsia.
Con la decisión judicial de esta tarde parece que empiezan a encajar las piezas, las claves, en este caso, Juan Fernando Baño.
Las incoherencias de Raquel Gago no han permitido aclarar cómo llegó el arma homicida hasta ella y cómo se entiende que estuviera más de 30 horas sin comunicar a los investigadores de la Policía Nacional que tenía el revólver en su poder. Y eso que dos policías locales, citados ahora como testigos, aseguran que les llamó para interesarse por la marcha de las pesquisas. Quiere esto decir que la juez entiende que podría haber sido cómplice del asesinato más que una mera encubridora. Es una de las piezas que terminan de encajar en la lógica de lo ocurrido y enfila el final de esta investigación policial. Ignacio Cosidó, director de la policía.
Que en estos momentos la policía científica esté trabajando muy intensamente sobre todas las pruebas, sobre todas las muestras que se han tomado, tanto del escenario del crimen como de los registros que se han realizado, pues para poder aportar a la causa judicial las evidencias mayores y de más calidad, pues para el total esclarecimiento no solamente policial, sino luego judicial de este caso.
Tenemos el presunto homicida, la madre, el cómplice, su hija y posiblemente esta policía, el arma del delito, un revólver recuperado, y el móvil, una inquina terrible por el despido de su hija.
Y a esta hora en Valladolid comienza el mitin cancelado el pasado lunes después del asesinato de Isabel Carrasco. La propia Carrasco iba a acompañar al presidente Rajoy en esa cita que acaba de comenzar. Valladolid, Ricardo Rodríguez.
Valladolid recupera a esta hora en efecto ese mitin suspendido. El presidente del gobierno, sentado ya en primera fila, ha querido acompañar a su marca regional en un acto que pretende convertirse en un homenaje a la asesinada Isabel Carrasco. Este mitin debería convertirse además en la primera ocasión en que Mariano Rajoy puede hacer referencia al debate entre Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano, más aún cuando su candidato ha puesto en bandeja la campaña del PSOE al abrir la caja de los truenos del feminismo en el post-debate. Ese traspiés de Arias Cañete está siendo muy comentado en todos los corrillos de dirigentes y hay quienes esperan del presidente un anuncio potente que cambie el paso de la campaña. Dejamos ya sonido en directo. Habla el presidente provincial del Partido Popular.
De volver a retroceder y depender de las erróneas políticas del Partido Socialista Obrero Español. No podemos dar.
El siguiente paso que damos nosotros es el confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
La que ha liado Arias Cañete.
Ay, Dios mío.
Ay, Dios mío. Ya lo dijimos anoche cuando estábamos haciendo la linterna Santander, que no estaba siendo el mejor debate, pero no por una cuestión de fondo, sino de las formas, mira, de la genia comunicación.
Mira que se lo advertíamos en el colegio. Miguel, no te sulfures. No, si es que no se ha sulfurado.
Hay que recordar que tú eres compañero de colegio.
Pero
si no, que recordamos a los oyentes que tú fuiste compañero de colegio de Arias Cañete, que hay gente que no lo puede saber. Que no ha sido eso, Federico, ¿por qué?
Porque no se ha sulfurado, si el problema es que ni siquiera se sulfuró.
Que no se ha sulfurado, efectivamente, lo que ha hecho ha sido ser Arias Cañete. Ser expansivo, lenguaraz y gracioso. Y se creía que era gracioso eso que estaba diciendo, pero en el fondo, él sí se cree superior intelectualmente a Elena Valenciano. Y claro, se lo puede creer, pero no decirlo. Y a lo mejor incluso puede serlo, pero desde luego no puede decirlo. Y menos en esos términos. Yo creo que, en fin, que se ha averiado seriamente su campaña.
Sí.
Se la ha averiado seriamente.
Él solo.
Sí, él solo, pero sin ayuda de nadie.
O sea, y además, bueno, un debate que tuvo un 9% de cuota de pantalla, 1.800.000 espectadores, y que ha pasado inadvertido dentro de lo que es la campaña y la vida de los españoles.
Ahora ya no.
Esta mañana no.
Ahora ya no.
Es decir, podía haber dicho esta mañana mil cosas. Me interrumpía, no me dejaba hablar. Yo qué sé. No pude decir lo que quería decir. Mil cosas.
Tenía gripe.
Yo qué sé.
Pero
tenía sed.
Yo quiero decir una cosa.
Se le secaba la boca allí. Pobre Arias Cañete.
No, no fue él solo, Cuidado.
A ver, venga. Tú que claro, estás preguntando.
No,
venga,
es que venga. Ese... A ver, alguien... Alguien le dice a Miguel Arias Cañete, no seas tú mismo en el debate.
Sí, pero claro,
alguien le dice a Miguel Arias Cañete, yo no quería decir el nombre, ya lo ha dicho Fernando.
Pero ¿cómo no lo vamos a decir?
Sí, pues, no, claro. Es evidente. Alguien le dice a Miguel Arias Cañete, le da el consejo de que se encorsete, de que lea, de que no sea el mismo en definitiva, no de que haga eso, sino de que no haga lo que él sabe hacer, que es ser campechano, cercano, próximo, simpático, agradable.
Entonces,
divertido.
¿Para qué le presentan?
Todo eso. Bueno, pues no, pero
pues
¿sabes por qué?
A otro que sea de otra manera.
Porque probablemente alguien, y ese alguien es Pedro Ariola, pensó efectivamente ayer eso mismo que ha dicho hoy, o pensó estos días atrás eso mismo que ha dicho hoy Miguel Escañete, no aparezcas con superioridad sobre ella, ¿vale? Y claro, en el momento que a ti que te encorsetan en el debate y dejas de ser tú mismo, que es lo que le pasa a Miguel Arias Cañete, no hace más que cometer un error detrás de otro.
Como ayer no fue él mismo y le fue mal, dice hoy voy a ser yo mismo, verás.
Sí, pero claro, hoy intenta dar una explicación a lo inexplicable. Hoy lo que tenía que haber dicho es decir, efectivamente, me equivoqué, no lo hice bien, me salió mal el debate, ¿qué vamos a hacer? Y ya está, ¿no?
Pero además, como muy sabiamente dice nuestro querido director, hombre, este es un debate del 9.5% de
nada, no tenía nada.
Es un acto de campaña irrelevante.
Hoy lo ha terminado de arreglar. Sí,
irrelevante.
Ayer fue el cuarto debate más visto de las elecciones europeas. Estaba por detrás de todos los tres que se habían celebrado anteriormente.
Si Eurovisión tuvo el 35, esto tuvo el 9.
Pues fíjate.
Pero es noticia que se están tirando de los pelos dentro del Partido Popular. Por lo de esta mañana, no por el debate, por lo de esta mañana.
Por lo de esta mañana.
Esta mañana en Espejo Público.
A mí esta mañana, esta tarde, que cuando hemos llegado, hemos venido a Santander y he preguntado, me han dicho, hombre, aquí hay algún enemigo dentro, porque si no nos explica.
Él mismo. Nadie lo ha obligado. Oye, perdona, nadie lo ha tirado de la lengua. Ya sabes cómo ha sido. Le han preguntado y él lo ha soltado todo sin ayuda de nadie.
Pues va a tener que hacer un anuncio muy gordo el presidente Rajoy ahora en el mitin de Valladolid, como nos contaba Ricardo Rodríguez,
bueno,
para tapar todo esto.
Perdóname, casi estoy por decirte que anuncio gordo lo que se dice gordo.
Yo tampoco lo creo.
Y por cierto, lo que dijimos ayer, antes del debate, diciendo que había pacto, naturalmente que lo hay. También lo ha negado esta mañana, pero naturalmente...
¿Pacto de qué?
Pacto de no hablar de corrupción y de Cataluña, poquito a poquito, porque no es el tema.
Por cierto, que Felipe González, esta tarde en Alemania, ha dicho que me arrepiento de haber dicho lo del gobierno de Gran Coalición por el follón que me ha montado mi partido, y ha negado colaborar con el rey. Pero bueno, esto se pone muy divertido a una semana de las elecciones. Fernando, ¿con quién vas a cenar hoy en Sevilla, que tengo que terminar?
Con unas 100 personas, pero entre ellas...
¿Con 100 personas cenas?
Sí, estoy en el en el premio Lara, hombre, de novela, que se falla esta noche. Es invitado a una cena muy de gala, a la que va una tal Susana Díaz, con la que prometo hablar y pedirle que un día nos haga caso, a ver si nos hace caso. ¿Te parece bien?
Pues nada, me parece perfecto. Que pases una, como dicen los finos, una feliz velada en Sevilla.
Naturalmente, con calor, con la calor y
pero ya muy bien, muy bien. Adiós, Fernando Jauri. El próximo lunes, Pablo, más información confidencial. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. Enseguida, a las 8:30, empieza el tiempo de juego. Contamos la semifinal de la Copa Europa de Baloncesto, la Final Four. La final a 4 entre el Madrid y el Barça. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entrada gratis. Apertura hasta la 1:00 a.m. y muchas actividades. Bienvenidos a la noche de los museos Ramón García Peregrín.
Bajo el lema "Las colecciones crean conexiones", museos de España como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen en pleno Paseo del Arte se vuelcan en esta noche especial, mañana sábado, que coincide además con el Día Internacional de los Museos ya el domingo. Horario nocturno hasta la 1:00 a.m, muchas actividades y talleres y entrada gratuita para todos. Enrique Varela, subdirector general de Museos Estatales, declaraciones a La Linterna.
Con prolongaciones de horario y con iniciativas que pretenden es abrir las colecciones de los museos a unos horarios que no son habituales y que lo que ofrecen son unas visitas distintas en torno a unas colecciones y unos espacios que se abren por la noche para el disfrute de los ciudadanos.
La directora de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, Isabel Rosell, anima a todos a participar en la noche y el día de los museos.
Los aficionados pueden aprovechar esa noche en estos museos, que son los que gestiona la Comunidad de Madrid. En los cerca de 200 museos renovamos los votos de interés mutuo que establecemos los museos, las colecciones, la historia y la memoria colectiva con los ciudadanos que quieran pasar unos buenos ratos en estas visitas.
El Museo del Prado desembarca en Melbourne, en Australia, con un centenar de obras de su colección de arte italiano.
Más de un centenar de pinturas y dibujos del Museo del Prado salen de Europa por primera vez para protagonizar esta exposición en la Galería Nacional Victoria de Melbourne. En esta muestra, que durará más de 3 meses hasta el 31 de agosto, van a estar presentes obras de artistas de la importancia de Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Tintoretto, Tiepolo o Rivera.
Iván de Valencia acoge una exposición de arte latinoamericano.
El Museo Valenciano recorre el arte del otro lado del océano en el último siglo a través de 120 obras de artistas como el uruguayo Torres García, el chileno Robert Mata o el cubano Wilfredo Lam.
Fin al reinado en taquilla de 8 apellidos vascos.
La comedia sobre los tics y tópicos de los vascos y andaluces se topa en taquilla con un gigante, la superproducción Godzilla. Aún así, 8 apellidos vascos deja un récord difícil de superar al liderar la taquilla española durante 61 días seguidos.
La primera edición fue todo un éxito en la Catedral de Toledo hace un par de semanas, Ramón.
Y llega mañana la segunda batalla de órganos al Templo Primado. 4 virtuosos organistas interpretarán obras de Bach y Händel a partir de las 8 de la tarde de este sábado.
Teatro Real estrena mañana una nueva producción de los cuentos de Hoffmann.
El último proyecto firmado por el desaparecido Gerard Mortier, su director artístico, aterriza en el escenario del Real bajo la dirección escénica de Marthaler y la musical de Cambrelén. Los cuentos de Hoffmann, de Jack Offenbach, recrea el Círculo de Bellas Artes de Madrid, uno de los lugares favoritos del tristemente desaparecido Gerard Mortier.
Reivindicación en el Teatro de la Zarzuela.
El Teatro de la Zarzuela acoge a partir de esta tarde la obra Lo Divino y lo Humano, Anatomía de las Pasiones, un espectáculo que reivindica al compositor Juan Hidalgo en el 400 aniversario de su nacimiento. Es una idea del contratenor Carlos Mena.
Estas dos facciones de un dios que todo lo ordena o todo lo desordena, fue otro hilo conductor. Así que empecé a trabajar en obras de Hidalgo, realicé, de hecho, no soy musicólogo, pero algo he estudiado lo suficiente para permitirme poder transcribir obras, realizar nuevas ediciones de algunas de ellas y unir de una manera artísticamente musical, de un trazo, todas estas obras para que tengan una esencia de lo que es la música de Hidalgo.
Vamos apagando esta linterna, Ramón, que vienen los compañeros del tiempo de juego. Hay mucho de contar desde este momento y durante todo el fin de semana, pero ahora mismo el Madrid-Barcelona de baloncesto.
Mañana sale a subasta una guitarra eléctrica Rickenbacker que perteneció a George Harrison. Se trata de una pieza de coleccionista, un capricho que el guitarrista de los Beatles adquirió hace ahora 50 años y que se pondrá a la venta mañana en el emblemático Hard Rock Café de Manhattan. Dicen que este instrumento podría superar incluso el medio millón de dólares. George Harrison. I don't know how you
were inverted. No one left. Apagamos la linterna, enseguida comienza el tiempo de juego con el baloncesto, el Madrid-Barça.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.